En La Victoriosa queremos conocer tus opiniones y proyectos. Acércate a Díaz Vélez 4143 los miércoles a partir de las 17 horas.
En La Victoriosa sabemos que donde hay una necesidad, nace un derecho.
En el espacio Mujer de La Victoriosa, la compañera Graciela González nos va a hablar sobre el tema. Buenas tardes, Graciela.
Buenas tardes para todos y todas. Hoy voy a empezar con dos noticias que es lo único positivo que encontré respecto al tema. Más de un centenar de mujeres realizaron una jornada de lucha en la legislatura porteña por la paridad de género electoral. Como todos saben, hay una ley de cupo que hace más de 30 años que está, que exige que haya un 30% de mujeres en los cargos expectantes para ser elegidas. Lo que se trabajó en el Parlamento de Mujeres es que sea 50 y 50. Eso no se pudo hacer por ley, pero entonces se hizo una jornada donde se invitaron a distintos políticos de distintas fuerzas, donde se les decía que si no está en la ley, que esté en la boleta. O sea, aunque no haya ley, le pedían a todos los partidos políticos que en la boleta estuviera esta paridad. Se ha logrado bastante, no es suficiente, pero digamos que esta es una buena medida que se tomó y se comprometieron políticos de todos los órdenes. Otra noticia que podemos decir que está buena es que las Naciones Unidas y los mecanismos regionales de derechos humanos de las mujeres, por ejemplo, la CEDAW, que quiere decir Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, la Relatora Especial de la ONU sobre la Violencia hacia la Mujer, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Cuestión de Discriminación en la Legislación, la Relatoría de Derechos de las Mujeres de la Comisión Interamericana, etcétera, todas estas organizaciones se están reuniendo en estos días para lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas para eliminar la discriminación y violencia basada en el género, que piden que los estados cumplan y protejan porque han firmado esas convenciones. Bueno, esas son las dos únicas cosas más o menos positivas, la campaña del Parlamento Mujeres y esta reunión a nivel internacional para que los estados cumplan lo que tienen que cumplir, son más o menos las únicas cosas buenas que pasaron en el tema mujer. Porque seguimos teniendo montones de casos de ataques a mujeres. Hay mujeres muertas, nuevamente, mujeres que desaparecen, probablemente en manos de las redes de trata. Se puso de moda un tema que acá lo tocamos hace por lo menos 2 meses, que era lo del alquiler de vientres, lo que se llama la maternidad subrogada, que en realidad yo creo que en este momento, como lo están charlando, es una cortina de humo para no hablar de las terribles cosas que están pasando en el país. Nosotros volvemos a reiterar la postura que tenemos con respecto a ese tema, que es que las personas no son mercancías, y así como estamos en contra de que haya personas que compren sexo, estamos en contra de personas que compren vientres o bebés. Digamos, si alguien no puede tener un hijo no es solamente un hijo biológico, la adopción lo demuestra, y si no se puede, probablemente lo mejor sea adoptar un chico, que hay tantos que están en esa situación. Otro ataque que hubo, que no sé si pasó desapercibido, pero a mí me conmovió profundamente, un supuesto chiste que se hizo sobre Evita y el cáncer. Alguien dijo, bueno, el tren de Río Turbio no funciona, se llama Eva Perón, y alguien contestó, ¿y cómo va a funcionar si es un cáncer? O sea, en un país que hace 50 años dijo, viva el cáncer, cuando Evita murió, no puede ser que estemos en el mismo nivel, después de tanta agua que corrió bajo los puentes, diciendo estas mismas cosas. Eso también es un ataque a Eva por mujer, digamos, ¿no? Por otra parte, en un estudio que se hizo en la provincia de Buenos Aires, de todas las denuncias de violencia de género, 71% siguen el camino de archívese. No toman medidas. Las personas que son violentas saben que en la justicia no les va a pasar nada. Entonces pueden seguir tranquilamente molestando, etcétera, a las mujeres. Y otra cosa que es aún peor. Un fiscal de Mendoza que investiga denuncias por violencia de género fue denunciado por su propia esposa por violencia de género. se llama, lo voy a decir, Fernando Giunta. La esposa, la ex esposa en este momento, era una periodista del diario Los Andes, que él, para casarse, le exigió que renuncie al trabajo, porque las mujeres tienen que estar en la casa. Ella tuvo el buen tino de estas cosas grabarlas, porque como era periodista, y él le dijo que era una negra de mierda y que nunca a él le iba a pasar nada porque él era fiscal. El asunto es que le dieron protección especial, vamos a reconocer que ahí actuaron bien, pero es muy paradojal que un fiscal que investiga violencia sea violento, digamos. O sea, hay determinados cambios que hay que hacer a nivel cultural para que por lo menos la gente que está en este tema sepa de lo que está tratando. Por ejemplo, dicen, bueno, nunca hubo una denuncia de violencia. O sea, este hombre no tenía antecedentes violentos. Bueno, que no haya una denuncia no quiere decir que no los tuviera. Porque, de hecho, que el 71% de las denuncias en Provincia de Buenos Aires se archiven y desanima bastante para ir a denunciar. Porque una vez que uno se mete en la maquinaria de la justicia, y bueno, hay que presentarse, hay que poner abogado, hay que contestar, hay que pasar por pericias, y la peor parte la lleva siempre la víctima. Que aparte, como es la que querella, no le dan un abogado gratuito. Todo esto sale muy caro. Aún peor en el caso de, abuso a niños, donde encima la madre que trata de defender al chico de un abusador es tildada de una persona que es una despechada, que lo único que quiere es molestar a ese buen señor, y tiene que demostrar que ella no quiere eso, ¿no? Por otra parte, otra de las cosas que sucede con las mujeres es que en 4 de cada 10 hogares la jefa de hogar es una mujer. Una mujer que está sola al frente de la casa y los hijos, que son las que paran la olla. Porque, como dijimos algunas veces, 7 de cada 10 personas no pagan la cuota alimentaria y no hay sanción para eso. Otros países tienen sanciones, por ejemplo, no renuevan el pasaporte o el Estado paga la cuota y después persigue a la persona. Acá no hay sanción. Si querés, pagás. Y si no querés, te insolventás, pones tus cosas a nombre de otro, renunciás al trabajo y te pones a trabajar en negro y no hay manera de cobrar esa cuota. Ahora, las políticas públicas en general siempre se dirigen a la familia ideal. Madre, padre, 2 niñitos rubios. Entonces estas mujeres que están solas, parando la olla, sin poder a lo mejor litigar incluso para conseguir la cuota alimentaria, no están consideradas en las políticas públicas. Muchas veces son personas que han estado casados legalmente, sus hijos tienen el apellido del padre, y este hombre cobra la asignación por hijo que da el ANSES y no se las da. O sea, es una parte de su sueldo. Y litigar contra esto nuevamente es difícil, porque los abogados gratuitos son para los que son acusados, no son para los que querellan, ¿no? En este caso. Las políticas públicas están pensadas para el sesgo de familia tradicional, en la cual el salario de la mujer es un ingreso adicional, solo una colaboración. Pero, por ejemplo, en Salta, el 51% de las jefas de hogar son jefas de hogar, y en Santiago del Estero y Resistencia son el 49%. Estas mujeres están parando la olla, y se considera su caso en un libro que recomiendo, que se llama Economía Feminista, de la doctora en Economía, Mercedes de Alessandro. Lo último que quiero comentar es que se están metiendo nuevamente con los chicos, por varios motivos. Una, la baja edad de imputabilidad, que sigue avanzando esa idea, que no soluciona el problema porque no lo va a solucionar, digamos, el tema no es que si el chico tiene 12 o 14 años y es imputable. Otra es la cuestión de la vacunación, que si algo conseguimos en los años anteriores es que haya un esquema de vacunación que nos ha protegido a todos de enfermedades transmisibles. Cuando un 95% aproximadamente de la población está vacunada, el virus no circula tanto. Entonces, vemos que en este momento con preocupación que en Europa hay epidemias de sarampión donde ha muerto gente. Chicos de 17, 18 años han muerto porque, bueno, su inmunidad dura un determinado tiempo. Uno no se sigue vacunando contra estas cosas. Se vacunan cuando uno es chico. Si mucha gente está vacunada, esto a los adultos no les llega. Es casi paradojal que los adultos, cuando les agarran enfermedades de niños, las viven peor, O sea, son como más graves o les duran más tiempo. Entonces, al no tener defensa, puede morir gente. Y en Europa están muy preocupados, en los diarios salen estas historias acerca de gente que está sufriendo una epidemia de sarampión, cosa que estaban prácticamente erradicadas. Entonces, creo que cuando el gobierno propone dejar que la vacunación sea no sea obligatoria, nos está condenando a la muerte a gente que quisiéramos estar vacunados para que no enfermarnos. Con respecto a nuestra frase final, que siempre es libertad milagrosala, el movimiento que pide por su libertad consiguió firmas internacionalmente apoyando esto. Sin embargo, la Corte Suprema les cerraba la puerta en la cara y no les dejaba entregar las cartas. O sea, una más, sobre todo, una cosa más terrible en este caso. Por supuesto que el presidente dijo que estaba contento porque habían puesto en prisión domiciliaria a Leopoldo López en Venezuela y que todos los presos políticos puedan salir. Se olvida que acá tenemos una presa política que está procesada por algo y podría estar tranquilamente en libertad. Volvemos a decir esto, entonces, libertad milagrosala.
Efemérides en La Victoriosa. 16 de julio, Día del Servicio Penitenciario Federal. Día de los Intereses Argentinos en el Mar. Fue instituido por el Congreso Nacional en diciembre de 2003 en homenaje al almirante Segundo Storni, precursor de la defensa del patrimonio marítimo del país, quien nació en Tucumán el 16 de julio de 1876. 1885, se inaugura el tramo Temperley-Cañuelas del ferrocarril Julio A. Roca. 1977, muere en Ginebra, Suiza, Enrique Pichón Rivière. Destacado psicoanalista, fue fundador de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Había nacido en Buenos Aires el 16 de junio de 1907. 17 de julio, Día del Automovilismo Deportivo en homenaje a Juan Manuel Fangio, quíntuple campeón mundial de Fórmula 1 Internacional, que murió un 17 de julio de 1995. 1790, muere Adam Smith, escribió La riqueza de las naciones, había nacido en Escocia en 1723. 1839, Juan Manuel de Rosas designa al general José de San Martín ministro plenipotenciario de la Confederación Argentina ante el gobierno del Perú. 1852, la Argentina reconoce la independencia de la República del Paraguay. Se firma en Asunción un tratado de límites y navegación entre ambas naciones. 1918, las autoridades bolcheviques fusilan al zar Nicolás II y a los integrantes de la familia imperial rusa. 1923, nace en Córdoba Enrique Angelelli, quien llegó a ser obispo de La Rioja. Luchó por los derechos humanos y se opuso a la dictadura. Apareció muerto el 4 de agosto de 1976 junto a su auto en Punta de los Llanos, según se dijo entonces, debido a un accidente ocurrido cuando regresaba del funeral de los sacerdotes Carlos de Dios Muriás y Gabriel Longueville, que habían sido asesinados. Sin embargo, cada vez es más firme la hipótesis que indica que el sacerdote fue asesinado por la dictadura militar. 1932. Nace en Mendoza el humorista gráfico Joaquín Salvador Lavado, conocido como Quino, autor de la entrañable tira cómica Mafalda, publicado originalmente entre 1964 y 1973. 18 de julio, 1896, se realiza la primera exhibición cinematográfica en la Argentina en el Teatro Odeón de la calle Esmeralda. 1918, nace el líder sudafricano Nelson Mandela. Tras una larga lucha activamente contra el apartheid, estuvo preso durante 27 años y fue el primer presidente de Sudáfrica elegido en comicios democráticos bajo sufragio universal. 1936, Franco encabeza el alzamiento contra la Segunda República, dando comienzo a la Guerra Civil Española. 1994, explota una bomba en la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina, AMIA. Fueron 85 los muertos y más de 300 los heridos. Efemérides en La Victoriosa.
Bueno, en Espacio Mujer seguimos con una entrevista a Yamila Ipáez, que es de la Asamblea Popular Feminista, a la cual también pertenezco, y que nos va a hacer un resumen de todo lo trabajado este mes en la Asamblea. ¿Qué tal, Yamila?
¿Qué tal, Gra? ¿Cómo andás? Bueno, te cuento. Este mes cerramos el ciclo de los talleres de formación hicimos una proyección en el Surco de Te doy mis ojos, una película catalana. La verdad que nos sorprendió gratamente la presencia masculina de vecinos no organizados, que fueron jóvenes en su mayoría, fueron a ver la película y participaron muy activamente del debate. Justamente hoy me llegó la noticia de una actividad que también está organizando la juventud de la comuna sobre nuevas masculinidades, que se va a hacer este sábado, acá muy cerquita en Yapeyú al 400, las 3 de la tarde. Así que
acá cuando estábamos hablando de determinadas cosas que suceden en cuanto a la violencia hacia las mujeres, decimos eso, que lo que hay que cambiar es esto, ¿no? Como empezar a trabajar para que todo el mundo, los que no están organizados, y sobre todo los varones, vengan sí. y se den cuenta de qué estamos hablando.
Sí, es importante tomar conciencia de que cuando se denuncia el patriarcado, en realidad lo que estamos denunciando es la jerarquización de la vida, de los seres humanos. Entonces, no es algo que afecte exclusivamente a las mujeres o a las identidades diversas. Estamos denunciando que la vida no tiene valor, que no vale una vida más que la otra, y que todos tenemos derecho a esta emancipación patriarcal al favor de las existencias integrales, ¿no?
Bueno, en realidad los varones la sufren cuando se tienen que hacerlo fuerte, cuando tienen que imponerse peleando, cuando un pibe no le gusta el fútbol y tiene que jugar porque si no es tildado de cómo sos el raro que no querés participar en el partido. Sí, nos afecta a todos, a las mujeres nos afecta más. Y totalmente. Aparte, la diferencia que hay entre varones y mujeres no tiene por qué ser jerárquica. Totalmente. Hay una diferencia, está buena.
Exacto. Bueno, pero ¿a qué me refiero con esto de que afecta a los varones? Que muchas veces cuando se impone la violencia y la impunidad que se crea alrededor de la violencia femicida particularmente, suele trasladarse a otros cuerpos en las sociedades. Porque lo que se instala es la impunidad. Entonces, los primeros afectados después de las mujeres son los niños de ambos sexos, varones y nenas. Y también después recaen los hombres. Este fin de semana tuvimos noticias de un crimen muy cruento en la provincia de Buenos Aires y tiene que ver con esto, ¿no? Con no valorar la vida y la integridad de las personas. Por eso es importante que se involucren los compañeros en lo que es la política feminista. Y por supuesto, que se involucren con respeto, porque venimos de años de opresión a las mujeres. Yo sé que no es fácil, nosotras no pretendemos decirles qué hacer. Nos parece muy bien que se organicen autónomamente, pero sí que comprendan que, bueno, este es un proceso que ya está iniciado y que así como se desencadena la violencia en el cuerpo de las mujeres, también tiene que desencadenar la emancipación ese grupo, las mujeres.
En el cuerpo de las mujeres y en los cuerpos feminizados.
Exactamente, sí, esa es la forma en que entienden muchas profesionales, ¿no? La perspectiva del perpetrador, que feminiza para dominar, feminiza para apropiarse. Incluso por eso decía, de cuerpos que son masculinos. Muchas veces este tipo de violencia que está muy vinculada con las formas mafiosas que trae consigo el neoliberalismo, propias de la desigualdad, de estas fuerzas paralelas que se arman a los estados y que son propias del sistema. El neoliberalismo no funciona sin esta cara oscura, oculta, que pretende llamar ilegal, pero que son los mismos actores económicos, políticos y sociales los que la gestan y sostienen en su propio beneficio, por supuesto. Entonces,
por eso se dice desde el feminismo hace muchos años que el capitalismo y el patriarcado tienen que ver juntos.
Totalmente. Son necesariamente solidarios, exactamente. Uh-huh. Gracias, Lili. Bueno, aparte, estuvimos muy activas este mes con el tema del proyecto que tenemos. Finalmente, a partir de charlas con organismos de derechos humanos y con otras compañeras, decidimos hacer cerámicas por feminicidios. travesticidios y lesbicidios. Vamos a empezar en la comuna, pero ya estamos recibiendo consultas y compañeras que nos están pidiendo que nos traslademos a otros barrios para llevar esta acción. La verdad que es muy interesante. Empezamos a trabajarla con la Escuela de Cerámica número 1 del Distrito 2, que está acá muy cerquita, en el barrio de Almagro. Nos van a acompañar las chicas de Mujeres Públicas, un subgrupo del GAC, del grupo artístico de hijos. Ellas van a coordinar el diseño de estas cerámicas.
¿Y qué pasó en la legislatura?
En la legislatura, ¿qué pasó? Bueno, tuvimos una reunión muy interesante en las que nos planteó. A ver, tuvimos distintas reuniones. En algunas nos plantearon muchos peros, pero esos peros motorizaron una acción en la sociedad civil, por llamarlo de alguna manera, que realmente enriqueció muchísimo el proyecto. Un proyecto que pensábamos que iba a salir muy rápido y que por ahí iba a ser mucho más acotado políticamente, cobró mucho más volumen político a partir de este recorrido que tuvimos que hacer, impulsadas por los peros, para asentar de alguna manera nuestro proyecto. Y bueno, fue un poco lo que pasó. Esta semana estuvimos el lunes con un compañero feminista, que la verdad que es un ejemplo, con Lucas Alonso Gatica. Estuvimos en la reunión que proponía la CTA a nivel nacional de género. También las compañías nos escucharon, recibieron el proyecto. Ya empezamos a recibir adhesiones a partir de esa reunión. Charlamos con compañeras del SUBTE, con compañeras de de CETERA, con compañeras de UTE, de Capital. La verdad es que el proyecto va cobrando mucho más volumen político a partir de la participación de actores sociales que antes no estaban interviniendo. Y nos dimos cuenta que esa es la riqueza. La verdadera construcción del proyecto no pasa por la legislatura, no pasa por los estamentos formales, pasa por la construcción en comunidad.
O sea, la idea surgió en la asamblea de hacer unas baldosas similares a las baldosas que se colocan por los desaparecidos, pero en este caso por los femicidios, empezando por los femicidios de la comuna, que son 3, y ampliando. Y bueno, y se fue haciendo como una bola de nieve el proyecto y cada vez se fue enriqueciendo más. Eso estuvo bueno.
Totalmente. Tenemos pendiente una reunión con las compañeras de la 21-24, que bueno, recientemente también hubo un feminicidio allí, que están muy interesadas, les parece muy piola esto de que el dispositivo se pueda aplicar en cualquier territorio, les parece fundamental esto justamente para no jerarquizar a las víctimas, que sea un dispositivo sencillo, igual para todas, pero a la vez con alguna marca de la personalidad o de la impronta de
la idea. La es construirlas como se construyen las otras.
Exactamente, sí, construirlas colectivamente. Por eso también es fundamental la participación de los adolescentes, de los estudiantes de la Escuela de Cerámica, porque uno cuando implementa estas acciones lo hace de cara al futuro, ¿no? De cara a crear una nueva cultura y dejar una sociedad un poquito mejor de la que recibimos. Y a eso apuntamos. Esto de poner marcas en los territorios tiene que ver con recobrar la memoria que muchas veces los medios de comunicación, con su vorágine noticiosa, disimulan o ocultan intencionalmente, y realmente el valor social que perdemos con cada mujer que es arrebatada por un feminicida es algo de lo que tenemos que cobrar conciencia como sociedad.
Bueno, hacemos una pausa.
Efemérides en La Victoriosa. 12 de julio, Día Nacional de la Medicina Social, porque en 1923 nace en La Plata René Favaloro, médico cirujano, fue el primero en realizar una cirugía de revascularización miocárdica, también llamada bypass. Se suicidó en Buenos Aires el 29 de julio del año 2000. 1780, nace Juana Azurduy, por lo que se conmemora el Día de las Heroínas y Mártires de la Independencia de América. 1815, el doctor José Ignacio de la Rosa, gobernador de la provincia de San Juan, solicita el alistamiento de todos los ciudadanos de 15 a 45 años para incorporarse al ejército del general José de San Martín. 1852, nace en Buenos Aires el doctor Hipólito Yrigoyen, fue uno de los fundadores del Partido Radical. Gobernó el país entre 1916 y 1922 y nuevamente entre 1928 y 1930, cuando fue derrocado por un golpe de Estado encabezado por el general José Félix Uriburu. 1904. Nace el poeta, diplomático y político chileno Pablo Neruda. Entre sus obras figuran Confieso que he vivido y Memorial de la Isla Negra, La Mañana y 20 poemas de amor. 13 de julio, Día Mundial de las Telecomunicaciones. También es el Día Mundial del Trabajador de la Electricidad, porque en 1948 se crea la Federación de Trabajadores de Luz y Fuerza. 1853. Urquiza y las autoridades de Buenos Aires suspenden las hostilidades, concluyendo el sitio establecido a la ciudad de Buenos Aires. Quedaba así el Estado de Buenos Aires separado del resto de las provincias, que formaron una confederación con la capital provisoria en Paraná, Entre Ríos. 1973. Héctor Cámpora renuncia a la presidencia de la Nación. 14 de julio. 1789, los ciudadanos de París toman la prisión de la Bastilla, con lo que comienza la Revolución Francesa. 1894, nace en Buenos Aires Emilio Centurión, pintor y docente, fue el autor de La Venus Criolla, Misia Mariquita y El Remesero. Murió en Buenos Aires el 26 de diciembre de 1970. 1921, Nicola Sacco y Bartolomeo Vanzetti son encontrados culpables de asesinato en primer grado, crimen cuyo castigo era la silla eléctrica. 1999. La Argentina y el Reino Unido firman en Londres una declaración conjunta sobre las Islas Malvinas, en virtud de la cual reanudaban los vuelos entre la Argentina y las islas y se permitía el acceso de argentinos a las Islas Malvinas. 15 de julio, 1606. Nace el pintor y grabador holandés Rembrandt von Rijn. Se destacan sus obras religiosas y los retratos, entre los que se encuentran La lección de anatomía, La ronda de noche y Los síndicos del gremio de pañeros. 1811. 5 buques españoles comandados por Juan Ángel de Michelena bombardean Buenos Aires sin mediar intimación alguna. 1883. Se realiza la primera conversación telefónica entre Buenos Aires y Rosario. 1900. Nace en General Rodríguez, provincia de Buenos Aires, Enrique Cadícamo. Fue compositor y poeta. Escribió letras de tango, obras de teatro y libros de poesías. 1974. El doctor Arturo Monroig es ministro del Interior de la Argentina, es asesinado por los montoneros. Había nacido en Lérida, España, el 14 de diciembre de 1914. 2010. Se sanciona la ley de matrimonio civil entre personas del mismo sexo. Matrimonio igualitario, por lo que se festeja el Día de la Igualdad. Efemérides en La Victoriosa.
Bueno, seguimos entonces en segunda parte del reportaje a Yamile País, de la Asamblea Popular Feminista, donde estuvimos hablando, tanto en lo que yo hablé antes como en lo que estuvimos hablando recién, se habla de la prevención, cómo hacer acciones que rindan, que sirvan para que estas cosas no se produzcan, no llegar tarde cuando la mujer ya está muerta. Entonces, nosotros teníamos aquí en la Comuna 5, por la intervención del comunero que se dedica al tema de salud, que es Mario Reina, teníamos una delegada de la Dirección de la Mujer, Isabel Silva. Y de repente, no está más. A ver, ¿qué pasó, Yamila?
Ahora sí, la delegada fue desplazada unos días antes de el Ni Una Menos, el 3 de junio. La verdad que fue muy sorpresivo porque no se propuso en ningún momento un reemplazo, simplemente la notificaron a ella, ni siquiera avisaron a la comuna que no iba a venir más. Ella nos tuvo que notificar por el hecho de que teníamos actividades preventivas justamente pautadas que no iba a poder sostener. Y bueno, a partir de ahí, desde la Asamblea Popular Feminista, empezamos ese mismo 3 de junio a juntar firmas para exigirle a la Dirección General de la Mujer que restituya en su puesto a Isabel y, en su defecto, que la reemplace por otra delegada. ¿Por qué nos interesa que vuelva Isabel? Porque Isabel ya conoce la comuna. Tuvimos una reunión con Agustina... no recuerdo bien el apellido, la directora de la Dirección General de la Mujer, donde ella decía, bueno, pero ustedes ¿por qué la quieren a Isabel como si fuese algo personal? No, porque el trabajo de enlace entre instituciones públicas, organizaciones sociales, las escuelas, la comuna, la verdad que lleva mucho tiempo. Entonces, volver a empezar todo ese proceso con una nueva delegada es en detrimento de la comuna, es en detrimento de las mujeres y de las niñas de esta comuna.
Pero además, ni siquiera proponen poner una nueva delegada. No, quieren suspender el cuerpo de delegadas.
Sí, ellas cuestionan la existencia de este cuerpo de delegadas. No están evidentemente conformes con las acciones que hacen y que nosotros sí creemos necesarias. Isabel participaba de asambleas de vecinos de la comuna a las 9 de la noche, si era necesario. Podías recurrir a ella de lunes a lunes, en cualquier horario. Ella dejaba su teléfono a disposición. Después la encontrabas dos veces por semana en el CIM y recurrentemente en la comuna. Era una persona de fácil acceso. Hoy por hoy, el contacto con la dirección de la comuna lo tenemos las tres personas que fuimos a esa reunión por una tarjeta que nos dieron. Y la verdad que creemos que justamente con lo delicados que son estos casos, no es la forma, no es beneficioso para los vecinos y creemos que va a tener consecuencias concretas. Hace muy poco se extravió una chica, una nena de 14 años que había estudiado en la comuna, su padre trabaja en la comuna y no contábamos con Isabel. La acción de Isabel coordinando todas las instituciones públicas y privadas, organizaciones, centros culturales que estamos involucrados con la temática de género, hubiese sido fundamental. Finalmente descubrimos que esta chica, por suerte, estuvo a resguardo, se podría decir, todavía no están totalmente esclarecidas las condiciones, pero se cree que una vecina inocentemente la albergó en su casa durante 4 días, lo cual es ilegal. Cabe aclarar para que nadie se confunda, no se puede retener a un menor. Pero lo importante de esto es que si esa vecina hubiese sido consciente de la búsqueda y de la ilegalidad de lo que estaba haciendo antes, seguramente esa familia no hubiese pasado la angustia que pasó y la nena misma no le hubiese sido tan difícil volver a su hogar. Estos casos que parecen puntuales y aislados, si no se hacen acciones preventivas, lamentablemente van a ir increyendo. Entonces, la única solución es generar estas acciones que ellas despectivamente consideran que son como una demanda forzada, como que estamos forzando a la sociedad a recibir una prevención que no quieren.
O sea que, en realidad, para cuidar nuestro propio trabajo, lo que hacemos es inventar denuncias, más o menos.
Inventar la necesidad, por lo menos, uh-huh. Por lo que plantean ellas. La necesidad de prevención. Y bueno, justamente hay toda una biblioteca que dice que es al revés. O sea, en materia sanitaria, bueno, en materia...
Exactamente, en materia sanitaria también. La prevención primaria es lo que te evita llenar los hospitales de casos graves.
Sí, y no solamente
esto también.
No solamente en términos económicos es más beneficioso prevenir que curar, que es la frase tan conocida, sino también esto, cuando se trata de vidas humanas, lo que estás evitando es el traspaso, el trayecto de jóvenes, de mujeres, de familias enteras, por situaciones muy traumáticas. Incluso me sorprendió personalmente que nos plantearan la imposibilidad de que hubiese una delegada de la Dirección General de Salud en los efectores de la mujer en los efectores de salud. En la comuna tenemos un problema porque tenemos pocos efectores de salud. Para empezar, el único que tenemos en la comuna está en muy mal estado. Sí, no le dan presupuesto, tratan de vaciarlo, continuamente lo boicotean. Pero a eso se le suma que las acciones preventivas que se estaban haciendo ahí, de un día para el otro dejaron de hacerse. Entonces, por supuesto que tiene que haber una delegada de la Dirección General de la Mujer en todos los efectores de salud de la capital, tiene que concientizar al personal que atiende a mujeres, niños y hombres también, porque lo que hablábamos antes, el patriarcado no se vence solamente con las mujeres, lo vencemos entre todes. concientizándolos y orientándolos. Hace poco se recibió una consulta en la comuna por una niña muy pequeña que pedía servicios ginecológicos, la madre. Bueno, claramente los médicos la estaban buscando una ginecóloga infantil. No hay ginecólogas infantiles, hay adolescentes en todo caso. ¿Y por qué no estaban buscando la solución correcta? Porque no tenían perspectiva de género. La presencia de la delegada en ese momento lo que permitió fue que se detectara un caso de abuso, que sea transferida a un hospital público donde hay todo un equipo médico preparado para recibir a estos casos. De lo contrario, esta chica hubiese estado yendo de institución a institución, pasando por el SIM, seguramente después yendo a la defensoría del niño y las niñas. Y eso es un maltrato que se puede resolver.
Es una doble victimización que se hace a la víctima en general cuando llega a pedir ayuda, no darle la ayuda correspondiente. Totalmente. Y hacerla peregrinar por distintos lugares. En una charla que tuvimos con las fiscales decían eso, que cuando llegan a ella ya vieron como a 7 jueces, a 4 fiscales, y que no se puede seguir victimizando a una persona que está en una situación de mucha vulnerabilidad.
Y sobre todo porque se la recarga a esa mujer, a esa familia, porque no solamente tiene que sobrellevar la tragedia que le ocurrió, que el término tragedia es bastante controversial porque no es algo trágico que pasa naturalmente, es fruto de una acción consciente de hijos sanos del patriarcado. Pero bueno, no solamente tienen que superar un trauma, sino que aparte tienen que estar mendigando la acción del Estado. Y no, ningún ser humano se merece esto.
Bueno, ¿sabes qué? Estudiante que vos llegara estuvo diciendo que en la provincia de Buenos Aires el 71% de las denuncias de violencia se archiva. O sea que 3 de cada 4. O sea que ahí tenés otro punto donde también te victimizan. Porque claro, aunque llegues a todos esos lugares, nada te garantiza que te vayan a dar solución al problema por el cual llegaste.
Bueno, justamente lo que sostenían la Dirección General de la Mujer en esta reunión es que es esta exigencia de un rol activo de las víctimas. En vez de acompañar, de prevenir, de estar cumpliendo un rol para el cual fueron designados, que es ser ellos los que activamente prevengan este tipo de situaciones. No, lo que esperan es que sea la sociedad civil la que interpele al Estado para que el Estado cumpla su función. O sea, incluso hasta habló de responsabilidades compartidas.
Ajá. Vos sabés que, bueno, para eso no tengamos funcionarios. Exactamente. Vamos solos. Exactamente. Lo que hablaron los compañeros antes con respecto a temas de salud también, ¿no? Como que gente internada en lugares del PAMI, que antes el sanatorio, el hospital se encargaba de gestionarle los remedios, los estudios, etcétera. Ahora no, mandan un familiar.
Claro.
O sea, todo es como una responsabilidad compartida, o sea, un individualismo extremo, donde vos te sentís solo frente a poderes que son mucho más grandes que vos, ¿no?
Sí, bueno, una de las excusas que ponían es que en la comuna tenemos un SIM, un Centro Integral de la Mujer. ¿Qué pasa? Ese SIM, nuestra comuna es muy larga, uh-huh, decimos nosotros. El Centro Integral de la Mujer, que funciona muy bien, está en Salguero al 700. El tema es que está sobrepasado de trabajo. Pero aparte, que no es su rol realizar acciones preventivas. Ellos atienden demandas espontáneas de mujeres que van con casos de urgencia. No pueden, exacto, aparte salir a recorrer
ellos
escuelas.
Asisten a las víctimas y no salen de ahí. No es un lugar, un puesto donde vos tenés que salir a recorrer la escuela o a dar charlas comunitarias. No.
Y el
para
caso
eso eran las delegadas.
Exacto. Y el caso de las escuelas también es grave. Porque con esta misma política segregacionista y realmente muy poco comprometida que lleva a cabo el gobierno de la ciudad a cargo de Rodríguez Larreta, este año se decidió castigar a los docentes suspendiendo los encuentros de mejora institucional, las EMIS, jornadas EMIS le suelen llamar. ¿Qué pasó? Primero la suspendieron. Cuando la fueron a retomar, en vez de estar coordinadas por el Ministerio de Educación de la ciudad, pasaron a ser coordinadas por los directores. Entonces hay directores que hicieron EMI sobre un tema, otros las hicieron sobre otros, algunos no las hicieron.
Bueno,
eso también afecta directamente a las normas convivenciales de una sociedad.
Pero viste que propusieron hace poquito una jornada sobre respiración para los docentes. Una charla sobre respiración consciente, felicidad y ese tipo de cosas armónicas. Sí. Pero eso sí, gas no tenemos para prender la estufa.
No, no tenemos gas, no tenemos EMIS organizadas, centralizadas, con acuerdo con los sindicatos. La verdad que la formación de las compañeras que están en los sindicatos de educación es muy alta, es de primera calidad. La ley de educación sexual integral cuenta con un soporte generado por las instituciones sindicales de los docentes, que es de
es de primera, el material es de primera y no se usa.
Exactamente.
Bueno, te vamos a despedir.
Nos vemos próximamente.
Nos vemos próximamente para seguir comentando estos temas.
Cuando quieran.
Un sueño se me ha perdido, he vuelto para encontrarlo, pero nunca hallé el camino. La casa cerró sus puertas, mi canto murió de frío, y el patio madre de entonces fue solo un cielo baldío. Pero el puro sentimiento sigue llevándome al nido, hacia el norte del recuerdo, a mi corazón herido. Y canta para estar vivo, para no morir de frío, canta para que yo encuentre el sueño aquel que he perdido. Cerca del viento, sé que está cerca del río, sé que está a orillas del patio, bajo el naranjo amarillo. Y que me espera hace tiempo en estos versos que escribo, porque nunca estuve lejos, y aunque lejos me haya ido. Pero el puro sentimiento sigue llevándome al nido, hacia el norte del recuerdo, a mi corazón herido. Y canta para estar vivo, para no morir del frío, canta para que yo encuentre el sueño aquel que he perdido.